Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Daniel Traver en nombre de toda la redacción de deportes de radio.unizar.es. Ya saben que vamos a hablar de clínicas, vamos a visitar tanto la del Madrid como la del Barça. Empezamos por la del Madrid, por la lesión de Bale. ¿Qué última hora y qué tiene el jugador?
El Real Madrid afirmaba antes de ayer que Gareth Bale no tiene una hernia, desmintiendo lo que adelantaba el diario Marca la pasada semana. Lo que tiene Bale es una pequeña protusión discal que en ciertos casos deriva en hernia, pero no siempre. El doctor del Corral cree que llegar al Clásico llega, pero sería mejor no forzarle ya que se trata de un encuentro de máxima exigencia. Esto decía el doctor Alfonso del Corral.
Fortalecimiento, un buen reequilibrio. Esa protusión discal pues no la teníamos completamente sin sintomatología.
Bueno, eso dice del Corral, y el jefe de médicos Carlos Díez dice lo siguiente.
Clínicamente está totalmente asintomático, no tiene dolor. Para la práctica del deporte de alta competición está apto.
Está apto, el que no sabemos si está apto es Leo Messi. No sabemos si jugará en el Clásico y no sabemos si jugará en los siguientes partidos. Daniel Santiago, ¿qué le preceden? ¿Cuál es la última hora? ¿Está en condiciones de jugar?
Sí, Messi sigue recuperándose según los plazos y ayer se reincorporó a la rutina blaugrana y en teoría estaría disponible para jugar en Pamplona. Habría que esperar para ver si lo hace o el Tata lo reserva para el partido de Champions contra el Milan.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando de Bale. Vamos a hablar sobre las repercusiones que ha tenido fuera de nuestro país, porque todo el mundo ha hablado en Inglaterra. ¿Qué han dicho, Raúl?
Las repercusiones de la lesión no se han hecho esperar y en Inglaterra, país de su anterior club, ya tiran del humor flemático que les caracteriza. Mail Online afirmaba que el Real Madrid ha cometido un error en fichar a un jugador que se lesiona constantemente. El Mirror decía que Gareth Bale necesita cirugía. The Telegraph iba más allá y no duda en publicar que el jugador sufre una lesión crónica. Y por último, la BBC, en su sección de deportes, no se mojaba y afirmaba que Bale quizá tendría que pasar por el quirófano. Si tienen razón o no, con el tiempo lo sabremos.
El tiempo lo dirá todo. Ayer Florentino Pérez en Punto y Pelota desmentía todo tipo de acusaciones y estaba muy molesto con el diario Marca. Pero también hay más preguntas, porque ¿qué ha dicho el representante del jugador?
Jonathan Barnett, representante del jugador galés, afirmó que no sufre ninguna hernia. Lo que tiene son unos pequeños problemas, pero que no le impedirían jugar tras la vuelta de los compromisos internacionales. Esto decía su representante, Jonathan Barnett.
No tiene una hernia discal. Está bien, tiene unos problemas de menor importancia de los que se está tratando, pero no tiene nada que ver con su espalda. Él seguramente jugará después de los encuentros con la selección. ¿Cirugía para qué? Es estúpido pensarlo. Él no necesita nada.
Hay que decir que Bale solo viajó con Gales para seguir tratándose de su lesión, pero en ningún momento se habló de jugar ninguno de los dos encuentros que tenían frente a Macedonia y frente a Bélgica.
Bueno, ya saben lo que es una protusión, ya saben si la tiene Bale, si podrá jugar lo dirá solo el tiempo, si podrá jugar Messi también lo dirá el tiempo. Lo que dice Vilas Boas sobre Bale, un hombre que conoce bien al jugador, es esto.
André, ¿le sorprende que Gareth Bale todavía no esté cogiendo ritmo y esté lesionado? Solo quería preguntarle si cuando estaba con usted tenía problemas discales, porque ahora se está hablando mucho de que tiene algún problema discal.
No puedo hablar, no es mi jugador, no puedo hablar.
¿No puedes hacer ningún tipo de comentario?
No.
¿Si tuvo algún problema con físicos allí en el Tottenham?
No puedo hablar.
Y hablamos de la selección española, hablamos de lo deportivo y hablamos del nombre propio del conjunto de Vicente del Bosque, que ya está en Albacete. Hablamos de Andrés Iniesta porque es el hombre que todo el mundo aclama y fíjense cómo le reciben en su localidad. Y por si no lo han oído, dicen Iniesta, Iniesta, Iniesta. Y Daniel Santiago, ¿por qué le han agradecido a Iniesta?
Hombre, la federación le ha regalado a Andrés Iniesta el cuadro que representa su gol de volea que nos dio la final del Mundial. Este cuadro, que muestra el gol más importante de la historia del fútbol español, era parte de una colección que se inauguró en el 2010 y la federación ha querido regalárselo a Iniesta con motivo de la visita de la selección a Albacete. Así de agradecido se mostraba Andrés.
Dale las gracias a la federación por este detalle, a los compañeros, al entrenador. Realmente me hace mucha ilusión recibir este cuadro con esta imagen aquí en mi tierra, en Albacete. Muchas gracias y que mañana ganemos.
Bueno, pues eso es lo que le decían a Iniesta y ahora tenemos que saber temas sobre su renovación, porque todo el mundo se pregunta si seguirá en el Barça, todo el mundo se pregunta si el jugador quiere seguir en el club la Blaugrana y se presume hasta 2018, Daniel Santiago, ¿será efecto la renovación?
Sí, podría estar muy cerca la firma de la renovación hasta 2018 de Andrés Iniesta por el Barcelona. Ayer se difundió la fotografía de Ramón Sostes, abogado de Iniesta, junto a Josep María Bartomeu, abogado del Barça, en una terraza de un café de Barcelona. El club admite que la foto es real, pero dice que aún no hay novedades. De todas formas, la negociación está cada vez más cerca y así lo afirmaba Andrés Iniesta en rueda de prensa en el Carlos Beltrán.
Cuando tenga que llegar, llegará. Estoy convencido de que cada vez falta menos, pero no es una cuestión ni de reuniones ni de no. Al final, el club quiere que esté ahí, yo quiero estar y por lo tanto no hay ningún tipo de debate en ese sentido. No me encuentro cómodo hablando de renovación o de negociaciones o todo tipo de cosas así.
Bueno, lo único cierto es que el padre de Iniesta también aseguró que de pequeño Iniesta no tenía claro ser del Barça. Por cierto, le recordamos que van a jugar en el Carlos Belmonte y no en el Carlos Beltrán, porque si vas al Beltrán, Santiago, no verás en la portería a quién. Porque está la duda de Valdés o Casillas. Esa es la gran pregunta. Y Santiago, ¿quién va a jugar en el Carlos Belmonte?
Hombre, si fuera por la afición, está claro quién jugaría. Sin embargo, el que decide quién juega es Del Bosque, y aunque tras el partido contra Bielorrusia dijo que había jugado Valdés porque Iker solo había jugado un partido en las últimas semanas, ahora da pistas de que Casillas podría jugar en Albacete.
Seguramente hagamos algunos cambios que puede ser también en la decisión de la portería.
Bueno, y vamos a hablar de más cuestiones, vamos a hablar de portería también, en este caso de Víctor Valdés, porque Daniel Santiago se va a ir al Mónaco.
Sí, Valdés se acerca cada vez más al Mónaco, lo dijo el otro día en TF1, pero no tenemos esas declaraciones. Y ahora el Barça mira a lo que tiene que llegar con la partida de Valdés. El Barça, en Barcelona solo se habla de porteros últimamente y sobre todo de Ter Stegen, que es la opción número uno del Barcelona. Aún así, también se barajan los nombres de De Gea, Courtois y Reina. Si fuera por Palop, portero del Leverkusen, estaría claro.
Por personalidad, por compañerismo, por idioma, por trabajo. Es que reúne, creo que, todos los condicionantes para que pueda ser el portero del Barcelona. Yo creo que ahí Barcelona acertaría de lleno, ¿no?
Bueno, si no tenemos declaraciones de alguien, no se dice. Vamos con más cuestiones. Vamos con la última hora, porque Daniel Santiago, hay 7 cambios. ¿Cuál va a ser el 11 que va a sacar presumiblemente Vicente del Bosque esta noche?
Sí, en principio el seleccionador incluirá 7 cambios respecto al último partido, empezando por Piqué, que tiene molestias en el pubis. El 11 sería Casillas en la portería, Alberto Moreno lateral izquierdo, Juanfran lateral derecho, Busquets y Sergio Ramos centrales, Mario Suárez, Xavi Hernández y Andrés Iniesta moviendo el equipo en el medio y Pedro, Negredo y Navas en el ataque.
Veremos si eso es así como dice Santiago y veremos si será. ¿Desde qué hora, Santiago? ¿Desde?
Las 9 de la noche.
Menos mal que alguien se lo sabe. Vamos con más cuestiones. Hablamos del caso Diego Costa. También tiene que ver con la selección. Daniel Santiago, ¿cómo anda el caso? ¿Cómo anda la polémica?
Pues me parece que hoy ya ha llegado el documento que le permitiría jugar con España. Pero la noticia está en que ayer Del Bosque afirmó que después de todo lo que se ha dicho sobre si iba o no a la selección, era una bendición que no jugara ni en el Barça ni en el Madrid. Escuchamos al seleccionador.
Es un país muy dividido Madrid-Barcelona, y menos mal que Diego Costa es del Atlético de Madrid. Si fuera de otro club, yo no sé lo que... sería imposible, vamos, poner a todos de acuerdo a aquellos radicales, porque luego hay gente del Madrid y de Barcelona que son gente templada, gente que sabe lo que es el deporte, pero hay otros radicales que es imposible, vamos.
Bueno, y vamos a hablar ahora del rival, porque ya saben que jugamos contra Georgia, será a las 9 de la noche en Carlos Belmonte y David Dorao. ¿Qué peligros tiene esta selección?
La selección de Temuri Kechbaya es una de las más flojitas de la competición y nunca se ha clasificado a una Eurocopa. Sin duda, el gran peligro es el interior derecho Jano Ananiche, jugador del Spartak de Moscú, y quizás como hombre más adelantado a Nicolás Yelashvili.
Bueno, y también hay que hablar del resto de selecciones porque también hay otros muchos países que disputan partidos hoy. ¿Qué destacamos?
Pues en el grupo F, Portugal debe ganar a Luxemburgo y esperar un pinchazo de Rusia en Azerbaiyán para evitar la repesca. Inglaterra se la juega ante Polonia para seguir mandando en el grupo H, perseguida por Ucrania y Montenegro. Y Francia juega ante Finlandia para darnos caza a España en el grupo I.
Bueno, vamos con más cuestiones. Y con más noticias del mundo del fútbol español, como es el Sevilla, porque Daniel Grau cumple 108 años y cómo lo han celebrado.
El Sevilla, mejor club de la historia de Andalucía, cumplía ayer 108 años de historia, con una Liga, 5 Copas del Rey, 2 Copas de la UEFA, una Supercopa de España y otra de Europa. El club de Nervión logró ser nombrado mejor equipo del mundo en el año 2006. Aunque a día de hoy no pasa por su mejor momento, el club sevillista tratará de volver a la cúspide del fútbol español y, por qué no, europeo. Juan Cala, jugador del Sevilla, se tomó tan a pecho la celebración del centenario que incluso le pidió matrimonio a su novia en la fiesta sevillista.
Esta es la gracia de todo el momento inolvidable que me ha hecho pasar. Está claro que me gustaría pues compartir muchos más momentos inolvidables contigo. Por eso, ante tu grupo preferido y ante muchas personas, pues... ¿Quieres seguir compartiendo tu vida conmigo?
Bueno, y de uno que está feliz a otro que no sabemos si también estará contento en su nuevo equipo en el Milan. ¿Por qué? ¿Dónde se ha ido Ramí? ¿Lorao?
Mientras que en Paterna aseguran que el Milan no lo ha llamado, lo cierto es que Ramí ha pasado el fin de semana en la ciudad italiana para pasar reconocimiento y conocer a Allegri las instalaciones de Milanello. La cesión por un año en torno a un millón más el posterior fichaje del francés se debe cerrar en las próximas 24 horas como marca la AFE tras la sanción que el Valencia le puso al jugador.
Bueno, y acabamos, Daniel Santiago, con una noticia curiosa, una noticia de fútbol femenino. ¿Qué? ¿Quién le ha salvado la vida a una chavalita?
Sí, es que en el minuto 70 del encuentro entre Levante Las Planas y el Levante de la Superliga Femenina se produjo un choque entre Olga y Joana, que dejó a esta última tumbada en el suelo en parada respiratoria y con convulsiones. En ese momento, y sin permiso del árbitro, Luis Beltrán, fisio del Levante, salta al campo y literalmente salva la vida a la jugadora, que era obviamente no importaba que fuera del equipo rival. Así lo contaba él.
Salí corriendo sin que el árbitro ni siquiera me diera entrada porque vi que posiblemente iba a tener que actuar. En ese momento pues no estaba respirando, había hecho una parada respiratoria que se llama, y justamente cuando yo me giré pues había iniciado una...
Así lo explicaba el entrenador, lo explicaba mejor dicho el fisio que le salvó la vida. Chapó por el fisio, chapó por esta persona que ha tenido dos narices y ha interrumpido el partido para salvar a una persona, en este caso la jugadora del Levante. Nosotros nos vamos, seguimos pinche en el siguiente podcast, el del Polideportivo, el del Real Zaragoza, para conocer la última hora en lo que a ellos se refiere.